Buenos días. Un gusto, un honor estar con ustedes. Este caballero me ha acompañado en todas las reuniones. ¿Cómo has hecho? Increíble, ¿eh? Qué bueno es que podamos estar juntos. Y también Fernando, que es a mí, Fernando, ¿verdad? Mi amigo ha estado fiel, ¿eh? Fernando, aquí. Un gusto estar con ustedes. Gracias, pastor, por la invitación. Siempre disfruto mucho la amistad que me une con ustedes. El amor que les tengo. Estoy feliz también porque hace 2 años cuando prediqué un mensaje que lo hemos puesto en un libro que se llama Traigamos a los pródigos de regreso al hogar. Es un libro que nos ha inspirado. Lo escribí junto con Rob Parson, uno de los expositores de familia más destacados de Europa. Y nos encontramos en Malasia y ahí conversamos sobre esta idea. Compartimos sobre los errores que hemos cometido de por qué nuestros pródigos se van de casa. Hemos hecho pródigos a quienes no son pródigos. Algunos simplemente se han ido de reglas, pero no se han ido de Dios. Por eso cuando ve a un pródigo, en lugar de juzgarlo, descubre en ellos la huella de Dios que hay en ellos y profetice sobre ellos. Yo vi esa esperanza en mi mamá siempre y esto me emocionó. Porque ella tuvo fe y esperanza de que un día volveríamos y lo anunciaba. Un día cada uno de ustedes volverá al camino que les formé. Mantuvo la luz encendida, esa luz de amor, de abrazo. Compartimos que debemos clamar para que cuando nuestros pródigos regresen, se encuentren primero con el abrazo del Padre antes que con el juicio del hermano mayor. Que por cierto, comparto diciendo que muchos de nuestros pródigos están en la iglesia, tienen cara de hermano mayor, ocupan posiciones y juzgan a todo el mundo, critican a todo el mundo, miran lo malo en todo el mundo, simplemente son religiosos que no han nacido de nuevo, pródigos que lo que deberían de hacer era irse para que tuviesen un encuentro de arrepentimiento. Es mejor, en el fondo, siempre digo que el hermano mayor se enojó por envidia, porque no tuvo el coraje de irse. En cambio, aquel hermano menor se fue, pero en Cristo podemos encontrarnos con él y recordar que todo lo que él ha hecho es nuestro. Todo lo que él tiene nos lo ha dado y nos pertenece a nosotros para ser disfrutados. Comparto varios secretos, aún escribo la historia de mamá cuando nos esperaba y cómo ella transforma el dolor de su pasado en una nueva generación fundamentada en Cristo Jesús. Y siembra en nosotros esta esperanza. Hablamos del poder del perdón, hablamos de la libertad que produce el perdón. Rob Parson cuenta la historia de una pareja que le dice, estoy preocupado con mi hijo porque ha dejado de ir a las reuniones de jóvenes. Dice, yo veo y lo he regañado y he hecho y he dicho. Y el Rob le dice en aquella oportunidad, ¿y los domingos va a la iglesia? Cada domingo va a la iglesia. Señora, en lugar de preocuparse por lo que ha dejado de hacer, glorifique a Dios por lo que Él está haciendo. Abra la puerta. Este es un libro que ha apasionado mi vida y Terry y los hermanos de la librería lo han traído. Estoy emocionado de ponerlo en sus manos. Yo quiero animarle a que lo lea, no como una lectura rápida, sino para una amiga a quien se lo regalé para que lo leyera, una profesional destacada de mi país, me dijo, lo leí camino a casa, lloré. Lloré porque todos mis hermanos son pródigos y me di cuenta lo lejos que estaba de ellos. Pero también lloré porque en el fondo me di cuenta que yo también era una pródiga. He vuelto mi corazón a casa, dice, y ahora he encontrado la paz que solamente Cristo da. Léalo para ver si dentro de nosotros hay algo que nos identifica como pródigos. Bueno, vengo al mensaje de esta mañana. Déjeme decirle que he luchado con algo y he tomado una decisión. He cambiado mi mensaje en el camino. Y lo he cambiado porque siento convicción de que el Señor quiere ministrar otra cosa en esta reunión. Y espero poder estar siendo sensible a su voz. Señor, háblanos. Háblanos más allá que las palabras que yo pueda decir. Háblanos, Señor. Habla mi corazón. Y ayúdanos a advertir el camino. Manifiesta tu poder y tu gracia, Señor. Y permítenos experimentar tu presencia y tu amor. Exáltate, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero hablar sobre la negación de Pedro. ¿Por qué Pedro niega al Señor? ¿Por qué lo niega? Antes de esto, déjeme iniciar con la introducción que introduje el mensaje de la mañana, entendiendo que soy la persona correcta en el lugar correcto con la actitud correcta. No lo olvide. Usted es la persona correcta en el lugar correcto. Dios no se ha equivocado con usted y conmigo. Usted es la persona correcta, dice el Salmo 139, de que antes que fuera formado usted estuvo en la memoria de Él, en la mente de Él. Él nos formó, somos su pensamiento hecho carne en la tierra. Si sus padres le dicen, no, si ya habíamos cerrado la fábrica y viniste tú. No, si esperábamos una niña y naciste tú, por eso te pusimos Carlitos, porque te íbamos a poner Carlita. Error, su papá se equivocó, su mamá se equivocó. Usted no es el producto de una noche de placer, usted es el producto de que Dios pensó en usted. Usted es la persona correcta en el lugar correcto, nada falta y nada sobra. La actitud es lo que hace la diferencia. Y esa parte la ponemos nosotros. Déjeme contarle una anécdota que espero le ayude y me permita introducir el mensaje sobre la negación de Pedro. Después de la Segunda Guerra Mundial, se dice que un piloto inglés probaba un frágil avión monomotor en una peligrosa aventura alrededor del mundo. Poco después de despegar en uno de los pequeños improvisados campos de aterrizaje de la India, oyó un ruido extraño que venía del asiento trasero. Se dio cuenta que había una rata a bordo y que si roía la cobertura de lona podría destruir su avión. Pensó en volver al aeropuerto para librarse de este incómodo e inesperado pasajero que frustraría su misión. De repente recordó, escúchalo bien, que las ratas no resisten las grandes alturas. Por eso decide volar alto y cada vez volando más alto cesaron los ruidos que ponían en peligro su viaje. Moraleja, si amenazan con destruirle por envidia o por calumnia, vuele alto. Si amenazan con destruirle con la crítica, en el nombre de Cristo Jesús, vuele alto. Si le hacen una injusticia, no le pagaron lo que le debían, no le volvieron a hablar, lo expulsaron donde trabajaba, en el nombre de Cristo Jesús, deténgase y vuele alto. Recuerde, las ratas no resisten las grandes alturas. Usted vuele alto de la mano de Dios, usted vuele alto de sus brazos, usted vuele alto conforme a su promesa, usted vuele alto conforme a los pensamientos que Dios tiene de usted, usted vuele alto en la conquista de aquellos planes y sueños que Dios ha preparado para que usted viva. En el nombre de Cristo Jesús, no se rinda. Si vino rindiéndose, si vino creyendo que ya no había esperanza, si vino dando la última oportunidad, déjeme decirle que Dios ha preparado el mejor plato para usted ahora en estos tiempos. Y usted está en su mano, nada ha salido de su control. En el nombre de Cristo Jesús, vuele alto. Si las circunstancias no evidencian que usted es hijo de Dios, vuele alto. Si usted en las circunstancias no ve nada de lo que Dios le ha prometido, en el nombre de Cristo Jesús, vuele alto. Si la adversidad ha tocado a la puerta, en el nombre de Jesús, vuele alto y deje que su alma se eleve en las manos de Dios. Escuche su voz, métala a su corazón y deje que su espíritu le guíe al conocimiento de toda verdad. Venga conmigo, por favor, a Lucas capítulo 22. Y vea una de las escenas más bellas y conmovedoras que yo he descubierto en la Biblia. Yo me preguntaba y luchaba ahora entre culto y culto, Señor, ¿por qué debo cambiar mi mensaje? Yo no lo logro entender, pero tiene su propósito. ¿Por qué Pedro niega a Jesús? Pedro lo vio todo. ¿Por qué lo niega? Vio a Jesús caminar sobre las aguas. No solamente eso, tomado de su mano, caminó con Jesús. Vio a Jesús resucitar a Lázaro. Vio a Jesús multiplicar panes y peces. Vio a Jesús, escuchó a Jesús enseñar las cosas más profundas que cambiaban la vida. Vio a Jesús hacer sanidades sorprendentes. Vio a Jesús sanar la oreja del soldado solamente unas horas antes. ¿Qué pasó? ¿Por qué Pedro niega a Jesús? ¿Estamos nosotros en la misma situación? ¿Podría ocurrirnos? Sí, podría ocurrirnos. Por eso es que debemos aprender de la experiencia de Pedro. ¿Por qué niega a su maestro, a su Dios, a su Salvador, a su amigo del alma? ¿Somos diferentes? No. Santiago 1, 14 y 15, quédese conmigo en Lucas 22, pero déjeme llevarle a Santiago 1, 14 y 15, dice, cada uno es tentado cuando por sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo se ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz la muerte. Muerte, sinónimo de pérdida, sinónimo de frustración. Un hombre encarcelado, presidente de uno de los bancos más importantes de mi país, escribió una carta pública que salió en el periódico El Financiero de Costa Rica. En esta ocasión dijo él, no escribo desde la computadora, en la tranquilidad de la oficina o en la computadora de mi casa. En esta ocasión escribo en una hoja de papel en una esquina de una celda. Era un empresario exitoso, doctor en economía, con premios a nivel nacional por los éxitos empresariales, pero hoy he quedado recluido en un centro penitenciario. Estar acá me ha enseñado varias cosas, dice él en su carta. Me ha enseñado varias cosas. En primer lugar, que nada ocurre sin que Dios lo permita, y que todas las cosas que nos han sido dadas vienen de su mano. Por eso hoy cada día, dice él en su carta, me levanto para glorificar a Dios porque el sol salió y porque tengo un lugar donde dormir. La segunda gran enseñanza es que cuando uno está en el mundo de los negocios, descuida a la familia, los que están cuando todos se han ido, los que pagan el precio cuando todos te dan la espalda. Hoy doy gracias a Dios, a mi esposa y a mis hijos, que han estado conmigo en los momentos más difíciles de mi vida. En tercer lugar, que he aprendido y que he descubierto, es que tengo una nueva oportunidad, la oportunidad de volver a encontrarme con mi Creador. En el nombre de Jesús, en medio de esta adversidad, tenemos el privilegio de encontrarnos con Dios. Miren la experiencia de por qué Pedro niega a Jesús. Lucas capítulo 22, verso 31 al 34. Lucas capítulo 22, 31 al 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Esto es fundamental que usted lo tenga presente. Simón, Simón, le conoce a usted más que nadie. Cuando pronuncia nuestro nombre, José, José, Fernando, Fernando, Carla, Carla, escuche su voz. Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, aquí viene la profecía, una vez vuelto, confirma, anima, fortalece a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Es una actitud, déjeme decirlo con respeto hacia Pedro, es una actitud arrogante, dispuesto a ir no solamente a la cárcel, sino a la muerte contigo. Y el Señor le dice, Pedro, esta vez más íntimo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. ¡Dios mío, qué fuerte! El Señor advierte a Pedro del peligro. El Señor advierte a Pedro lo que está ocurriendo. Mas déjeme decirle en el nombre de Cristo Jesús lo que yo veo en esta advertencia. El enemigo te ha pedido para ser zarandeado como a trigo. Oiga la primera gran lección. El enemigo no hace lo que le da la gana. El enemigo no tiene más autoridad que el rey. Él tiene que pedir permiso y actúa como un sirviente del Dios de Dios y Señor de señores. Nuestro Dios, nuestro Rey, nada ocurre sin que Él lo autorice. Por eso Él puede decir que no soportamos ninguna prueba que no sea humana y que no podamos enfrentar, porque juntamente con adversidad, Él ha dado la gracia, la fe, la fortaleza, la entereza, la intercesión necesaria para que usted y yo salgamos victoriosos de su mano. En el nombre de Jesús, deje de darle a Satanás poderes que no tiene. Me duele eso, me duele. Me duele una iglesia que muchas veces se encuentra, pareciera rendida, como si caminara a la deriva, como si caminara sin capitán, como si caminara sin Señor. Usted y yo tenemos Señor, tenemos Rey, tenemos sumo sacerdote, tenemos al dueño del oro y de la plata, tenemos al dueño de la historia, Él es el dueño de nuestra vida. El infierno no puede tocarnos sin que Él lo autorice. Y en todo y por todo Él tiene un propósito y un plan para usted y para mí. No viva en sus fuerzas esta lucha. No la enfrente en sus fuerzas. Muera en la cruz y deje que Cristo reine. Muera en la cruz para que Él sea conocido en usted. Cuando yo veo al Señor, tiene la actitud más bella y especial. He intercedido por ti. Cuando yo leo esto, digo, Señor, qué honor. Tú intercedes por mí para que mi fe no falte. Él intercede por mí para que mi fe no falte. Él intercede para que usted sea hallado en Él, en la gracia de Él, en la misericordia de Él. Él intercede por nosotros para que no falte la fe, para que esté en nuestro corazón la fuerza necesaria y que salgamos airosos. No queda ahí. Él, que es un Dios omnipresente, ve el presente, el pasado y el futuro. Y cuando lo mira a usted y me mira a mí, dice lo mismo que le dijo a Pedro: déjame decirte algo, Pedro, no quedarás tirado en el camino, te levantarás. Pedro, quiero decirte algo, una vez vuelto a casa, vas a confirmar la fe de tus hermanos, porque esta adversidad tiene un propósito: evitar tu orgullo, tu arrogancia, y que tengas compasión con tus hermanos. Que aprendas a dar la mano al que llora y al que sufre, y dejes de juzgarle por sus errores, porque te mirarás igual que él. Quiero decirte algo, no quedarás tirado en el camino, serás levantado por mi mano, mi poder mismo te sostendrá. Pero debes vivir una experiencia que te recuerde en qué fuerza vas a levantar tu vida. He orado por ti para que tu fe no falte. Él, dice Filipenses capítulo 1, verso 6, Él que comenzó tan buena obra en ustedes, irá perfeccionándolo hasta el día de Jesucristo. Él la perfeccionará. No yo no puedo. Mi misión es venir a la cruz y morir en sus manos. Mi misión es dejar que Él guíe mi vida. Mi misión es venir a la cruz para que no quede de mí y todo sea de Él. Para que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios y no en mis fuerzas y no en mi arrogancia. Si tan solo Pedro hubiese tenido la actitud diferente, si tan solo Pedro hubiese dicho, Señor, ten misericordia de mí, mas tú, a ti te digo, una vez vuelto a casa, confirma la fe de tus hermanos. Déjeme venir al centro del mensaje, que nos va a ayudar a comprender cuáles fueron los errores de Pedro para que no los cometamos. Venga conmigo a la experiencia del verso 54, cuando Pedro niega a Jesús. Lucas capítulo 22. ¿Por qué lo niega? Nos puede ocurrir. Anoche orando en la madrugada hablaba con el pastor que descansé en la tarde y eso me robó el sueño de la noche y me hizo buscar del Señor. Y tenía una lucha entre ambos mensajes. Y ahora entre reunión y reunión quería compartírselo porque a lo mejor hay un milagro que ocurre en esta mañana que vaya más allá de lo que yo entiendo. Porque a lo mejor hay varios Pedros que están luchando con decisiones cruciales que deben tomar hoy. Y pido a Dios que Él dirija sus pasos. Mire los errores que Pedro comete. Verso 54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Si usted puede subrayar eso, es la primera clave. Y Pedro le seguía de lejos. Al Señor se le sigue de cerca. Se camina de su mano. Se camina escuchando su voz que brota del corazón y guía mis pasos. Si Sansón hubiese escuchado la voz del Señor cuando en Jueces capítulo 16 el Espíritu Santo le advierte el peligro y entra en mortal angustia. La Escritura dice que en los brazos de Dalila, él entra en mortal angustia. ¿Cómo interpretar mortal angustia? Es el espíritu gritándole: Sansón, déjame decirte algo. Aunque has entregado tu cuerpo a la lujuria, te sigo amando. Y quiero advertirte el peligro. Quien dice que te ama, juega contigo y se aprovecha de tu lujuria. ¡Corre, Sansón! Mas Sansón no comprendió lo que significaba mortal angustia. Era la advertencia del Espíritu Santo. Y se deja seducir, perdiendo sus ojos, perdiendo su posición, perdiendo el respeto de los enemigos, perdiendo la admiración del pueblo del Señor. Se deja seducir por los brazos de Dalila. Unos minutos después, es presa fácil del enemigo. Al Señor se le sigue de cerca donde todavía puedo escuchar su voz. Al Señor se le sigue de cerca cuando yo termino quebrantado delante de Él y lloro y digo, convencido de pecado, este no es el camino que me conviene. Al Señor se le sigue de cerca donde nuestro corazón arde, como lo dijeron los discípulos camino a Emaús. ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? Una vez venía en el avión hacia Honduras, hizo escala aquí en El Salvador. El piloto dijo, vamos tarde y las conexiones están a punto de salir. Yo iba a Honduras a dar dos conferencias y luego regresaba a El Salvador. Es decir, si yo perdía el avión, la agenda no servía para nada en Honduras. Me bajo corriendo, era en la manga número 14, digo ese número, no me acuerdo exactamente cuál. Pero yo me meto en la manga número 15. Entro al avión y me siento. Y oigo su voz que me dice, este es el avión equivocado. Digo yo, Señor, yo no puedo hacer el ridículo. ¿Cómo me voy a levantar de aquí y salir de este avión? ¿Por qué me dejaron entrar? Este es el avión equivocado. Oiga su voz. Podría estar en el avión equivocado. Y digo yo, ¿y cómo le pregunto a la sobrecargo para dónde va este avión? Señorita, ¿cuánto dura este vuelo a San Pedro Sula? Ella me mira extrañada y me dice, no señor, dice, este va para Managua. El de San Pedro Sula es el de lado y ya casi sale. Yo bajo mi maleta y comienzo a caminar. Escúcheme, oiga su voz, porque podría estar montado en el avión equivocado. Oiga su voz, a él se le sigue de cerca, donde sigo reaccionando a su voz y me quebranto y lloro en su presencia, donde su espíritu me dice, corre, que es peligroso. El otro día, y le contaba a los varones, llegué a un país donde nadie me esperaba, porque iba a unas conferencias con el gobierno y al día siguiente empezaban. Voy en el taxi y me dice el taxista, oiga, me dice, ¿y quiere una dama para esta noche? Dice, tengo una bonita, barata y hace todo lo que usted quiera. ¡Qué combo! Entonces yo le respondo, señor, disculpe, soy casado. Entonces él responde, dice, ¿y qué tiene? ¿Todos vienen a lo mismo aquí? Yo, no, señor, ella se llama Helen y tengo dos hijos. Uno se llama Daniel y el otro se llama Esteban. Ese diálogo no era con él, era conmigo mismo. Porque el diablo te dice, aquí nadie te conoce. Ópale. Aunque por cierto, no sé cómo ocurre, pero siempre hay alguien que le conoce a usted. No sé cómo ocurre, pero ocurre. Y pasa. Siempre hay alguien que lo conoce. Vea que se lo estoy diciendo. Número dos. Nada tenía que ver con Helen, tenía que ver conmigo. Yo quiero oír su voz en esos momentos de peligro, donde el proyecto de vida que ha costado tanto construir está en juego, donde todo lo planeado en el cielo que lleva su nombre está en juego. Usted y yo debemos oír su voz. Debe saltar nuestro corazón porque a él se le sigue de cerca. Ve el segundo error. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, ¡ah! ¡Este estaba con él! Pedro lo negó diciendo, ¡mujer, no lo conozco! Un poco después, viéndolo otro, dijo, ¡un poco después! Déjeme decirle, el segundo error de Pedro, este es el tercero, perdón. El primer error fue un error de arrogancia. Y no lo mencioné, pero no lo dije. Fue un error de arrogancia. Yo puedo. ¡Ah, no, Señor, contigo hasta la muerte! No, se cae de rodillas y se suplica misericordia. Porque los frutos del Espíritu son del Espíritu. Ahí va esta revelación, no suyos. No es en su fuerza, es en la de Él. No es en su arrogancia, es en la humildad, para que toda la excelencia y el poder sea de Él. Si tan solo Pedro hubiese caído de rodillas y le hubiese dicho, perdón, Señor, no tengo fe suficiente, pero si tú clamas por mí, yo sé que puedo pasarlo. Es de rodillas, hermano, es de rodillas. El segundo error es que intentó seguir al Señor de lejos. Al Señor se le sigue de cerca. Y el tercer error es que se sienta con la gente equivocada. Hizo negocios con la gente equivocada. Permitió que la influencia de la gente equivocada lo presionara. Y aquí viene la presión de grupo. Este estaba con él. Oye, te está mirando. Está enamoraditica de ti. Es una trampa, hermanos. Es una trampa. Este negocio es fácil. Solo tienes que dar la firma. ¿Sí? ¿Solo la firma? Solo la firma. ¿Y cuánto gano? No, es un par de millones. Tenga cuidado. Vea lo que ocurre. Pedro no se levanta. Es presionado y no se levanta. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Pedro dijo, ¡hombre! ¡No lo conozco! Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, ¡hombre! ¡No sé qué dices! Y un momento aquí. Otras versiones dicen que aquí comenzó a hablar malas palabras. Otras versiones dicen, en esa altura Pedro comenzó a hablar malas palabras para que no lo confundieran, aunque era Galileo. Y aquí viene una palabra profética para usted. Si usted no corta las relaciones que ha cultivado, podría ser mañana demasiado tarde. Porque te están presionando a hacer cosas que sabes que no quieres, que sabes que no agradan a Dios, que sabes que no es el camino correcto. Y el Espíritu Santo está advirtiendo, no vayas con ellos, no te juntes con gente equivocada. Huye de aquellos ambientes que te sacan lo malo. Si has podido jugar hasta acá, si has podido sortear hasta acá ese ambiente, si has podido engañar a otros creyendo que podemos seguir engañando, déjame decirte, la presión puede llegar a tal punto que ese ambiente te atrape y te saque lo malo. En el nombre de Cristo Jesús, le urjo a que esta mañana tome una decisión radical y deje de frecuentar lugares que te exponen a situaciones que podrías lamentar después y te podría traer un dolor profundo. Algunos están teniendo relaciones cercanas, sumamente peligrosas. Y hasta ahora posiblemente hayas resistido. Pero ¿hasta cuándo podremos resistir? Este fue el error de Pedro, crucial para mí. Se sentó con la gente equivocada. Permaneció con ellos más del tiempo correcto. No supo advertir que la presión de grupo nos puede llevar a hacer cosas erróneas. En el nombre de Cristo Jesús, confía en el Señor más que en la circunstancia. Ellos no son tu respuesta. Ellos no son la solución. La solución tuya y mía es Cristo Jesús. Él es nuestra roca, nuestro refugio. Vamos a seguirle a Él de cerca y no a falsos amigos. Por favor, corra mientras aún es tiempo. Si Sansón hubiese corrido mientras aún era tiempo. Si David hubiese corrido mientras aún era tiempo. Déjeme decirle, yo no estoy hablando de que es poco espiritual, Pedro. Pedro era espiritual, igual que usted y que yo. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Por favor, corra mientras aún es tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Y aquí vengo a hacer una pausa para llevarle al final. Como una, verso 59, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que hablas. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Pedro, saliendo fuera, fue al desierto a llorar. Esta es una de las escenas que más me conmueve y yo le voy a llevar a descubrir cosas en la Biblia que tal vez nunca usted había visto. Me pregunto, ¿cómo fue esa mirada? Que en lugar de generar culpa, rechazo, le generó quebranto, le generó cercanía, le generó arrepentimiento. Lo hizo correr para llorar su falta. ¿Cómo habrá estado el corazón de Pedro que cuando Jesús resucita en el Evangelio de Marcos, deja el mensaje con el ángel a María y a las dos Marías y les dice, él ya no está aquí, él ha resucitado. Vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro. ¿Acaso Pedro no era su discípulo? ¿Acaso no era uno de sus discípulos? Pero él sabía que en algunos momentos necesitamos oír nuestro nombre en sus labios. Lea el Evangelio de Juan. Es fascinante. En el capítulo 20 termina diciendo, y Jesús hizo muchas cosas más que no pueden quedar registradas en este libro porque no alcanzarían las páginas. Pero viene el capítulo 21. ¿Por qué vuelve a arrancar el capítulo 21? Porque cuando Jesús resucita y le deja el mensaje, díganle a los discípulos y a Pedro que los veré en Galilea, como les había dicho. Ahora 10 de ellos están en Galilea pescando. ¿Haciendo qué? Pescando. ¿Haciendo qué? No entendiendo lo que hacen, simplemente pescando. Y oyen una voz en la orilla que les dice, ¿han pescado algo? No, echen la red al otro lado. Pero si estos eran pescadores expertos, ¿quién habla allá y le dice a usted cómo meterse en su computadora para que lo entienda? Oye, ¿has entrado por este otro lado al programa ese? ¿Y si he entrado 20 veces o 1000 veces o 20 años? ¿Qué me va a decir cómo pescar? De repente Juan, el discípulo amado, dice, es el Señor. Pedro se pone la ropa y se tira y viene a la orilla. ¿Y qué ocurre ahí? Escuche lo que ocurre. Es un momento íntimo. Él está friendo pescados y ha traído pan. No, pide que le traigan pescado para freírlo y ha traído pan para invitarlos a desayunar. Escúchame bien. Esa mirada estaba cargada de amor y de gestos suficientes para hacerte volver al lugar donde perteneces. Si has venido aquí esta mañana creyendo que te había desechado por los errores que has cometido, Él ha preparado pescado para ti. Y quiere desayunar contigo. De repente, al final del desayuno, el silencio entre ellos, las mil preguntas que no se atrevían a hacer, el Señor pone su mano sobre el hombro del Pedro, lo abraza y comienza a caminar. Yo me imagino a Pedro diciendo, ahora sí. Pero en ningún momento preguntó, ¿por qué me has negado? ¿Sabes por qué? Porque antes de que pecaras, ya te había perdonado. Así es su amor. Porque a pesar de la advertencia, yo te había perdonado. Y solamente hay una pregunta en sus labios. ¿Me amas? Perdón, Señor. si me amas. ¿Y para qué preguntas? Déjame decirte para qué pregunto. Porque ha llegado mi momento de partir y quiero que tú continúes lo que yo empecé. Yo, este pecador que te negó, que corrió lejos de ti, que se avergonzó de ti sabiendo que no tenía que hacerlo. Sí, tu hijo. Porque te he amado con amor eterno. Más de lo que has imaginado. Y mi plan no depende de tus errores. Simplemente depende de que te he amado. Cierra sus ojos, por favor. Voy a hacer algo íntimo, personal. Voy a pedir a las cámaras que me enfoquen a mí, no al auditorio. Lo que usted va a hacer es íntimo. Hay personas que han venido esta mañana porque deben tomar decisiones radicales y no han tenido la fuerza suficiente para levantarse y salir de esa relación y de esos ambientes. Y el Espíritu Santo te advierte esta mañana que a menos que hoy corras, el dolor que podrías sufrir sería de cierto que lastima el alma. Y Él quiere darte la fuerza suficiente, la gracia suficiente para que entiendas que aún puedes correr. Termínalo. Termina esta relación, esta amistad, este ambiente. Y si el Espíritu Santo te trae claramente qué es, toma hoy una decisión. Y ahí donde tú estás, si necesitas tomarla, suavemente, tú y Dios, ponte en pie y dile: Señor, hasta aquí. Usted no tiene que hablarlo con nadie ni decírselo a nadie. Es usted y Dios, ahí donde estás, en un acto de fe, ponte en pie suavemente y te vuelves a sentar, todos con sus ojos cerrados, diciéndole: Señor, yo sé que no es el camino, yo sé el peligro, yo sé que debo seguirte a ti de cerca y que al haberte seguido de lejos, he comenzado a hacer esto, donde tú me haces entender que su fin es de muerte y de dolor. Si hay alguien más que necesita hacerlo, ahí donde estás, hazlo. Hazlo. El Señor te dice: no permanezcas más en eso que traería dolor a tu vida. Levántate. Has estado resistiendo la presión de grupo, mas el Espíritu te dice: ¿y cuánto más? Si no sabes cómo hacerlo, dile al Señor: ayúdame. Padre, oro por los valientes que hoy se detienen y dicen: hasta aquí, porque tu mirada se ha cruzado con la de ellos, con la mía, para decirme: corre de ese ambiente, escapa mientras aún es tiempo. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Proclamo que Jesús intercede por ti para que tu fe no falte, y fortalecido por medio de tu humillación, de reconocimiento de tu necesidad de Dios, tendrás la fuerza suficiente para ser levantado. Te bendigo en el nombre de Jesús por tu decisión valiente. El tiempo será testigo de que los valientes heredan este reino. Te bendigo. Que venga paz a tu corazón, convicción profunda de que la decisión que estás tomando es una decisión que trasciende en la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús, recibe la fe y la fuerza necesaria, porque tu Dios intercede por ti. Y ahora hago el segundo llamado. Si necesitas decirle, Señor, ya no puedo más en mi fuerza. Ya no puedo más con mi propia fuerza. Ni puedo más con esta culpa que me ha llevado a desiertos. A preguntarme muchas veces si me habrás desechado. Yo mismo, Señor, aquí estoy para darte gracias porque has venido a buscarme a Galilea. Porque has preparado pescado para mí. Porque has venido a pronunciar mi nombre y a decirme Sixto, Pedro, Juan, Fernando, María, Carla, Jimena. Gracias porque has venido a buscarme en esta desolación. Gracias porque la playa se torna diferente porque tú has llegado, Señor. Porque ahora me abrazas y no me culpas, me perdonas. Si necesitas decirle, Señor, aquí está mi vida. Quiero darte gracias porque has venido a buscarme. Suavemente donde estás, ponte de pie y déjate abrazar por Él. Déjate amar. Déjate amar por tu Dios. Refúgiate en sus brazos. Dile, Señor, ya no más en mi fuerza, ni en mi arrogancia, ni mi altanería. Perdóname, Dios, perdóname. Perdóname si he sido orgulloso, perdóname. Perdóname si he jugado más allá de la espiritualidad, perdóname. Hoy vengo a consagrarte mi vida, Señor. Vengo a dártelo todo. Todo, Señor. Sácame del desierto. Sácame de esta pesca infructuosa, donde aún me siento desnudo y tantas veces avergonzado. Quiero comer de tu mano. Quiero oír tu voz, Señor. Quiero volar alto de tu mano, Señor. Quiero saber que lo mejor está por venir. Que a pesar de mis errores me amas. Qué bueno es saber que no me has desechado, Señor. Qué bueno es saber que así como soy, me sigues amando. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Proclamo sobre tu vida la vida de Cristo y el abrazo de aquel que te dice, aún no me he olvidado.